COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria, primer programa de esta semana que nos llevará desde hoy, que es día 22, hasta el próximo domingo, que es 28, última semana completa de este tercer mes del año. Miren, si fuera una película de Netflix, que lamentablemente no lo es, esta historia tendría como epígrafe o aviso violencia, abuso, injusticia, inhumanidad, dolor, indecencia, inmoralidad. Y es que ponerle adjetivos a la inmigración depende mucho del trato de las autoridades de este drama. Ellos son los que tienen la posibilidad de agravar o aminorar, atenuar el sufrimiento. Hace unas semanas mostrábamos nuestra indignación por la muerte de un migrante de 19 años en la calle Albareda de Las Palmas de Gran Canaria. Por cierto, poco se ha sabido de él semanas después, solo que se confirma que no había señales de violencia, pero nada más. Pues ayer conocíamos la noticia que nadie quería escuchar, porque aquí en Canarias todos teníamos el corazón en un puño a la espera de la evolución de ese bebé, 24 meses que llegó con parada cardiorrespiratoria y los enfermeros de Cruz Roja consiguieron reanimar. La niña falleció ayer y lo hizo a causa de la hipotermia. La niña murió de frío, sí, es duro, pero fue lo que ocurrió. Ahora imaginen a ese cuerpito tiritando, ¿no? ¿Recuerdan a Aylan Kurdi, esa foto que removió conciencia, logró despertar la ira de los países europeos por la inmigración en Oriente Medio? Es lamentable tener que llegar a este extremo, pero a tenor de los hechos, parece que así funciona la cosa. Pedro Sánchez, el presidente, quiso entrar en la polémica y publicó en su Twitter que no hay palabras para describir tanto dolor. Y es cierto, no la hay, porque no son necesarias palabras, presidente. Lo que se necesitan son hechos, y en este caso no vemos a un gobierno capaz. En breve, en unos minutos, vamos a charlar con el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, con Carlos Álamo. Hablaremos de Semana Santa, del verano, de promoción exterior e interior, en definitiva, todo lo que engloba nuestro principal sector de la economía canaria, el turismo. Miren, no sé si por el cansancio de la población, o es que los jóvenes aprovechan que comienza el nivel 3, hoy ya estamos en nivel 3, esta semana se detectaron varias fiestas ilegales. Uy, Arucas, nos cuenta que en el Confital hay reunión de jóvenes haciendo botellones. La policía local tramitó más de 1,000 propuestas de sanción durante el último periodo del nivel 3. Hablaremos con la policía local capitalina. Se actualizan las medidas, antes muy restrictivas, ahora no tanto, gracias, por cierto, a la vacunación en los centros sociosanitarios. Nosotros hablaremos con la consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena, para conocer precisamente estas nuevas medidas. Miren, siempre ha sido motivo de debate, ¿no?, el agua de abasto de la isla, sobre todo en zonas muy pobladas aquí en Las Palmas de Gran Canaria, Tel de Arucas. ¿Se puede beber el agua del chorro? Es que los especialistas dicen que sí, pero su sabor no parece que sea el más adecuado. Incluso nos aseguran que esta agua tiene muchísima calidad. Vamos a hablar con el científico encargado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, encargado de realizar un estudio sobre la viabilidad para ingerir el agua del chorro, el agua de abasto. A las 2 y 5, 2 y 10, como siempre, tendremos nuestro tiempo de análisis. Pues hablaremos con un director gran canario que logró la medalla de oro de las escenas artísticas. Y como cada lunes, finalizaremos el programa con el espacio Plantas Medicinales de Canarias. Bueno, pues pues estos son los contenidos que tenemos preparados, programados para hoy, lunes 22 de marzo, con Marcelo Cordobés en la realización técnica. Ainhoa Martín está en la producción. Les habla, como siempre, encantado Javier Benítez. Con el único inimitable camaleónico David Bowie de fondo. Y les recuerdo, por cierto, que tenemos activo ya nuestro sistema de mensajería, el WhatsApp 610-1080-05. 610-1080-05. Si usted quiere participar con nosotros, comentar la jugada, no solo leeremos los mensajes que nos llegan, si es una nota de audio también la escucharemos. 610-1080-05. Son las 11:11 minutos. Vamos a echar un vistazo a la actualidad. Entretener e informar, ya saben las dos premisas de este programa. Vamos ahora a informar qué asuntos está dejando esta mañana del lunes 22 de marzo. Ainhoa Martín, buenos días, cuéntanos.
Buenos días. Comenzamos contándoles que las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura están desde hoy en el nivel 3 de alerta sanitaria, lo que implica el cierre perimetral y también la prohibición de reuniones de más de 4 personas en cualquier espacio público o privado, salvo en terraza. Sin embargo, la restauración vuelve a ser una de las actividades más perjudicadas. Esta mañana más de un centenar de vehículos se ha manifestado desde primera hora en protesta por la crítica situación de la hostelería. Tino Forte, representante de la Asociación Canaria de Ocio Nocturno, dice que están hartos de esta situación y que se adoptan medidas que no le benefician.
El hartazgo de ya tener que soportar una situación que nos viene dada desde diciembre del año pasado, en la que se han sucedido cierres a medida que se acercaban fechas señaladas, carnavales, ahora Semana Santa. Nosotros no vemos la salida a la situación. Creemos que es un error que el gobierno siga adoptando medidas encaminadas simplemente al cierre y al cese de la actividad de nuestro sector. Creo que ya va siendo hora de que se planteen tomar medidas que sirvan para convivir con esta situación. Porque lo que no podemos seguir permitiendo es que se sigan cerrando establecimientos.
En cuanto a los comercios, el secretario de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, Abbas Mougir, ha asegurado en COPE que la situación de la hostelería y la restauración es insostenible por la aplicación de las nuevas restricciones del nivel 3 de alerta. En este sentido, ha señalado que si la cifra estimada del 70% de la población vacunada no se alcanza pronto, se pondrá en marcha más limitaciones de cara a las fiestas de mayo.
La situación se está volviendo ya insoportable para muchas pequeñas empresas, muchas micropymes. Estamos viendo ya día a día como muchas universidades han dado allí, van a cerrar, ¿no? Que no, por un lado, no van a poder acceder a estas subvenciones tan prometidas por el gobierno regional y por el nacional, y por otro lado, otras muchas no van a poder tampoco acceder debido a su situación tanto económica o en cuanto a compromisos con las administraciones públicas de seguridad social y agencia tributaria, y por otro lado, porque no cumplen esos requisitos que han establecido el propio gobierno.
Y un último apunte, AMPE Canarias ha solicitado este lunes al director general de personal de la Consejería de Educación del Gobierno Regional, Fidel Trujillo, que se reduzcan las ratios en educación infantil y primaria para mejorar los resultados educativos.
Seguimos contando noticias, queremos echar un vistazo ahora, queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Ainhoa.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con obituario: muere Luis Arencibia, padre del Neptuno de Melenar. Además, en Canarias, la niña de la patera fallecida no se llama Nabodi. En sociedad, ¿a qué hora hay que estar en casa esta semana en Canarias? Recordemos que pasa Gran Canaria fase 3. También estos son los requisitos para viajar entre islas en Semana Santa. El cambio de nivel entra en vigor con un 5,2% de casos más que la semana anterior. O en Canarias, José Miguel Barragán, al gobierno le damos un 4. Sin la pandemia sería un 1. En Canarias 7, por su parte, última hora, casos, restricciones y vacunas en España y en el mundo. Hablando del coronavirus, Canarias sube a 3 el límite de suspensos para pasar de curso y titular en la ESO. Consulta aquí los laboratorios donde hacerse la prueba COVID para viajar. También la capital presenta sus juegos infantiles y adelanta el cierre de los parques. Y Nabodi es la 19ª migrante muerta en Canarias este año. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Créanme que lo de menos es cómo se llama esta niña, por lo menos, si lo que queremos es visibilizar este drama de la inmigración, que ya incluso el presidente del gobierno de Canarias dijo que la imagen de esta niña de 24 meses meses, ahí en el muelle de Arguineguín, es el claro reflejo del drama que se está viviendo. Bueno, pues si lo sabemos, lo que deben hacer las autoridades es implantar medidas ya para evitar este tipo de situaciones. Son las 11:15, echamos un vistazo al mundo deportivo. Nueva derrota de la Unión Deportiva Las Palmas y parece que enfilamos el derbi no de la mejor manera, aunque todo hay que decirlo, un derbi es total y completamente distinto al estado de forma en el que vienen los contendientes. A ver qué pasa este fin de semana. Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Estamos en semana de derbi, de clásico de fútbol canario el próximo domingo. Se va a disputar a partir de las 8:30 de la noche en el estadio Heliodoro Rodríguez López. La Unión Deportiva viene de caer derrotada frente al Girona por un golado. Tete hoy, ya la Unión Deportiva Las Palmas planifica lo que es ese partido frente al conjunto blanqueazul. En la segunda división B del fútbol español acabó la fase en regular con victoria de Las Palmas Atlético en el derbi Gran Canario de segunda B, 0-2 ante el Tamaraceite. En baloncesto, triunfo del Herbalife Gran Canaria 90-81 ante el conjunto del Guipúzcoa.
Recuerde más información a partir de las 2 de la tarde. A esta hora nos vamos hasta el Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual. Adelante, Ainhoa, cuéntanos.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, se celebra este día y muchos recuerdan que el cambio climático está reduciendo el caudal de agua de los ríos o produciendo el deshielo en los polos. Cuidemos el planeta para seguir teniendo este bien tan importante. Es lo que recuerdan hoy muchos usuarios de Twitter. Además, Antonio David Flores, a nivel nacional, porque Rocío Carrasco relata un duro testimonio de su vida con Antonio David y las razones por las que lleva años sin ver a sus hijos. Lo cuentan los medios de comunicación nacionales y los tuiteros hacen encuestas a ver de qué lado está la mayoría de la población. En coronavirus, Estados Unidos aplican más de 3 millones de vacunas por segundo día consecutivo, muchos pidiendo que se agilice el ritmo en España a través de Twitter. Como siempre, feliz lunes y feliz semana. Entre las tendencias destacadas de hoy,
pues son las 11:17, nos vamos al tiempo. Pues se ha notado una leve, pequeña bajada de las temperaturas, por lo menos aquí en la capital Gran Canaria, primera hora de esta mañana, hacía algo de fresquito, ¿eh? Ahora tenemos 18 grados, por cierto, ayer, la semana pasada, pues sobre el mediodía, totalmente despejado, y resulta que ayer y antes de ayer llega el fin de semana y se cubre de nubes, en fin, es lo que suele ocurrir. Ahora mismo, insisto, en la capital Gran Canaria, 18 grados. Empezamos a subir en la Vega de San Mateo, 14 grados. Hace ya fresquito en el municipio más alto de la isla, 11 grados en Artenara. Vamos a echar un vistazo al Pico de las Nieves, que es el lugar más frío de la isla. Pues un dígito tan solo, 7 grados. En el norte, en Fontanales, 12 grados. En el sur de la isla, en Amadores, 20 grados. Y si usted nos escucha desde Cofete, en Fuerteventura, 18 grados. Información meteorológica para las próximas horas, predice Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de lunes en la isla de Gran Canaria con intervalos nubosos en el norte y en el nordeste, aunque con el paso de la jornada tenderán a quedar los cielos menos nubosos. En el resto predominarán durante todo el día los cielos poco nubosos con algún intervalo de evolución. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentan grandes cambios con una máxima prevista que rondará los 20 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y por último, si nos referimos al viento, soplarán régimen de alisios, siendo más intenso en las vertientes sureste y noroeste por la tarde y con predominio de las brisas en las costas suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11:20, comenzamos ya a entrar en profundidad en diferentes asuntos de actualidad. Vamos a hablar en los próximos minutos con el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, a quien tenemos ya en línea, a Carlos Álamo. Consejero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Bueno, pues el jueves pasado conocíamos las nuevas medidas para Semana Santa, muy restrictivas, a tenor de esa prueba que se le exige para incluso viajes entre islas. ¿Se ha visto algo de movimiento? ¿Se ha visto algún tipo de cancelación por parte de los isleños que querían venir aquí a Gran Canaria o salir a otros a otras islas del archipiélago, don Carlos?
La realidad es que en relación a posibles cancelaciones que puedan haber habido después de haber vuelto a entrar, ¿no?, en fase 3, pues seguramente serán los hoteleros los que más información le pueden dar al respecto. Evidentemente no es buena noticia, pero lo más importante, yo creo que hay que salvaguardar la salud. Yo creo que tenemos que tener, todos queremos poner en marcha el motor económico de Canarias, de Gran Canaria, pero el objetivo está puesto en que esa normalidad llegue en verano, no antes, no esperábamos que llegara antes. Si vemos los datos que podemos ver de nuestros potenciales turistas o de los países de donde vienen normalmente la mayoría de nuestros turistas, estamos hablando de que Francia, Italia, Alemania incluso están hablándose de un cuarto, ¿no?, de una cuarta ola y de un nuevo confinamiento. Los datos en Canarias, en España, son un poquito mejor, pero no podemos descuidarnos. Todos sabemos que Canarias ha sido referente mundial por tener controlada la pandemia, pero en las últimas semanas se nos ha emborronado, ¿no?, nuestra situación, y tenemos que seguir trabajando para conseguir empezar a hablar de esta dichosa pandemia en pasado. Mientras, Semana Santa creo que es una oportunidad para que los isleños puedan disfrutar prácticamente en exclusividad de las islas. No obstante, podemos contratar también, sabes que la ITB de Berlín, que este año de forma virtual terminó la semana pasada, y hemos podido constatar que detectamos, ¿no?, que hay ganas de viajar y vemos un incremento en el número de reservas, nuevas conexiones con Lufthansa, con Condor, con Vueling. Nos hace presagiar que desde que consigamos salir de esta situación pandémica serán muchos los que lleguen a Gran Canaria, que las ganas de venir a Gran Canaria no han desaparecido. Pero yo creo que es muy importante no cometer errores del pasado. Tenemos que conseguir que esa vacunación pues llegue a un alto porcentaje de la población.
Ojalá.
Tanto aquí
ojalá
como,
sea así.
Como
Claro. Ojalá y sea así, don Carlos. ¿Reconoce usted, son buenas las medidas que ha implantado el gobierno de Canarias exigiendo test de antígenos o PCRs incluso a los isleños que desean moverse entre islas? ¿La ve buena?
Yo, permítame que no opine sobre cuestiones estrictamente sanitarias. Son ellos los que tienen todos los datos encima de la mesa. Evidentemente, todos deseamos que haya una movilidad entre ciudadanos lo más fluida posible, pero la realidad es que estamos en la situación en la que estamos. No somos capaces de doblegar de eliminar ya de la ecuación la incógnita de la pandemia. Seguimos subiendo o teniendo casos diarios, si no alarmantes, preocupantes. Y si el gobierno de Canarias ha entendido que ahora toca volver a restringir las medidas en Tenerife, en Fuerteventura y en Gran Canaria, entiendo que lo hacen con unos datos que así lo aconsejan. Yo al final creo que hay que quedarse con la experiencia, es decir, Canarias ha sido la región española europea de mejor comportamiento a lo largo de este año largo ya, ¿no?, de era COVID. Por lo tanto, yo creo que las medidas y las estrategias que han tenido han servido para eso. Sí. Que me gustaría tener una movilidad y me gustaría que tuviéramos menos contagios, claro que sí, porque supondría poner en marcha nuestro motor económico. Lo que queda es hablar de que detectamos eso, que hay ganas de viajar, vemos que hay un incremento de la conexión, y que estoy convencido que si hacemos las cosas medianamente bien en verano podemos estar a hablar de una cierta normalidad y que pueda servir para poner en marcha nuestro motor económico.
Sobre eso le iba a preguntar, le quiero hacer dos cuestiones, si me permite, consejero. El primero, ¿se alinea ustedes también el Cabildo de Gran Canaria con ese objetivo del 70% tener, o esa certeza, ¿no?, tener el 70% de la la población vacunada. Y otra pregunta también respecto a la vacuna. Está funcionando muy bien. El ritmo de vacunación en el Reino Unido es altísimo, es muy bueno. ¿Esto se está notando en cuanto a las reservas aquí o en cuanto a las conexiones aquí con Gran Canaria, consejero?
Mire, yo los datos que tenemos para Semana Santa, este que estamos hablando entre vuelos, entre plazas y reservas interinsulares e internacionales, podemos estar hablando de que vamos a tener un menos 53% si lo comparamos con el verano del 2000, con la Semana Santa, perdón, del 2019. Pero que si la comparáramos con la Semana Santa del 2020, estaríamos hablando de que tenemos un 430 prácticamente de mayores plazas en Gran Canaria. ¿Esto qué quiere decir? ¿Son datos buenos? No, son datos malos. Estoy hablando de un 53, en total un 53% menos que un verano, que una Semana Santa normal. Me remito a llamando normal a la del 2019. Sí, son datos malos. Pero vemos que vamos mejorando. Vemos que desde que, sobre todo en los países de origen de nuestros potenciales turistas, mejora la pandemia, mejora la movilidad que permite, ¿no?, las restricciones dentro de estos países, tienden a subir rápidamente pues la demanda de vacaciones y la demanda de nuestro destino turístico. Por lo tanto, yo creo que ese es el camino, básicamente la vacunación. Es decir, no tenemos más herramientas en la mano para dar certezas que conseguir hablar de esta pandemia en pasado. ¿Y cómo vamos a conseguir eso? Ahora la herramienta que tenemos es la vacunación, que parece que está funcionando bien. Es verdad que en Europa ha tenido un pequeño parón con esto de la polémica con AstraZeneca, pero parece que a partir del miércoles se recupera esa vacunación en Canarias. Para nosotros es imprescindible esa vacunación. Nos parece la fórmula adecuada para conseguir esa inmunidad que todos necesitamos para tener a nuestros ciudadanos seguros y también preparados para recibir turistas del exterior, ¿verdad?
¿Tendremos el 70% de la población vacunada, tal y como afirma el gobierno de Canarias, durante el verano, don Carlos?
Yo tengo que confiar en que así sea, y si en vez del 70 es el 100%, mejor. Pero yo creo que mientras llega esa vacunación, creo que lo he dicho en más de una ocasión, ahora le toca a cada uno de los ciudadanos estar donde estar, ser muy responsable y hacer bien su trabajo. Yo le pido al gobierno de Canarias que haga bien eso, que se den prisa, que pongan las máximas medidas o herramientas posibles encima de la mesa para que esa vacunación sea una realidad. Pero mientras, cada uno de nosotros tenemos que ser responsables, tenemos que mantener esta pandemia a raya. No podemos subir los contagios para que el mercado no se cierre, no generemos más dudas y, como decía, estemos en buenas condiciones para que en verano lleguen muchos turistas.
Consejero, tenemos Fitur ahí a la vuelta de la esquina. No me equivoco, es a mediado, final de mayo. No sé si se está estableciendo ya un poco la estrategia de Gran Canaria, si irá con Islas Canarias, a tenor de todo lo que está pasando. No sé si se ha hablado ya en el Patronato de Turismo de Fitur o cualquier otra feria que tengamos importante también ahí a la vuelta de la esquina.
Yo creo que Fitur es clave. Desde el Patronato de Turismo entendemos esta cita como una oportunidad estratégica, ¿no?, que no podemos dejar pasar, y ya que consideramos que en el momento en el que el sector reciba ese pistoletazo de salida, que no va a llegar antes desde que tengamos vacunado, como decía, a ese 70% como mínimo de la población, Gran Canaria debe estar situada entre los primeros lugares de la lista de destinos con mayor demanda. Por eso nosotros vamos a estar en Fitur. Ya se ha asegurado de que, o sea, que hay una hecatombe y que esto cambie radicalmente y volvamos a una situación que nadie desea, va a ser de forma presencial, y nosotros vamos a estar allí pues defendiendo los intereses de Gran Canaria. Hay que recordar que el turismo peninsular es el cuarto mercado en importancia en llegada de turistas para Gran Canaria, y nosotros queremos convertirnos en el gran dinamizador del sector en la reapertura del mismo. Estamos convencidos que tenemos elementos para convertirnos en eso. Hemos dedicado en el último nuestra estrategia en estos últimos meses han sido de promocionar mucho nuestro destino turístico mientras no podían llegar los turistas. Uno de los sectores al que más tiempo le hemos dedicado los mercados es al turismo peninsular, y como decía, vamos a estar en Fitur defendiendo los intereses de Gran Canaria con todo nuestro potencial encima de la mesa, ¿no?
Bajo el paraguas de Islas Canarias, ¿no? Vamos a estar.
No, sí, yo creo que ese debate de ir separados de la marca Canaria, yo creo que ya está superado. Yo creo que en un momento como este la unión hace la fuerza. Sinceramente, creo que nuestros competidores no están dentro de las islas, nuestros competidores están fuera y, por lo tanto, evidentemente iremos dentro del marco de Islas Canarias.
Uh-huh. Bueno, ¿hay preocupación en el patronato por lo que pueda ocurrir en las casas rurales, que sabemos que prácticamente están a tope y muchas de ellas pues son para un alto número de personas, teniendo en cuenta que estamos en fase 3 y que al fin y al cabo en Semana Santa estaremos en fase 3, no se permiten más de 4 y además debe ser conviviente? Sin embargo, sí estamos viendo que hay reservas de número muy alto de personas en las casas rurales. Yo no sé si hay cierta preocupación en el patronato por si puede ocurrir algo ahí.
Bueno, yo espero que la gente sea responsable. Yo creo que ya no podemos pecar o por lo menos poner alegar que desconocimiento. Las normas son claras. Nos guste más o nos guste menos. Y evidentemente las herramientas que tiene el Estado para hacer cumplir esas normas van a estar muy pendientes de que así sea. Yo creo que nos jugamos mucho. Es decir, no podemos tirar por la borda el trabajo que se ha venido haciendo, porque el objetivo claro es intentar recuperar esa normalidad en verano. Semana Santa, bueno, pues está ahí, está a tiro de piedra. Son 4 días que tradicionalmente, pues bueno, pues sirve para reunirse con la familia y demás, pero estamos en una situación no normal, anormal, sí. Que tiene unas medidas específicas encima de la mesa y que es conocida por todo el mundo. Ya no vale decir, alegar, como decía antes, el desconocimiento. Nos estamos jugando mucho y, por lo tanto, lo que nos queda desde las instituciones públicas, o por lo menos desde el Patronato de Turismo, es pedirles a todos los ciudadanos que cumplan a rajatabla las normas, porque estamos hablando al final de salud, primero que nada, pero la segunda cuestión es nuestra industria, que le da trabajo y que genera riqueza para tanto Gran Canaria, ¿no? Por lo tanto, creo que no debemos poner en juego, debemos ser responsables, apelo a eso, a esa responsabilidad, y espero que no tengamos mucho que lamentarnos, ¿no? Que estos 4 días de Semana Santa sean un lastre, demasiado lastre para recuperar la normalidad que queremos en verano, ¿no?
Ya para acabar, a lo mejor muchos tenían planes de salir fuera de su propia isla, es decir, visitar otras islas, a lo mejor pues un motivo de exclusión, el hecho de que tenga que presentar un test PCR o antígenos, pero por lo menos a los Gran Canarios, consejera, hay que recordarles que no hace falta salir para disfrutar de unas buenas vacaciones aquí, en nuestra tierra, en Gran Canaria, que en muchas ocasiones tenemos lugares que son completamente y totalmente desconocidos, ¿no? Por los propios isleños, es decir, por los propios Gran Canarios, consejera.
Sin duda que Gran Canaria tiene muchísimos atributos que pueden hacer también posible que los mismos Gran Canarios disfruten de estos 4 días de esta Semana Santa aquí en nuestra tierra. Ya lo decía al principio, una oportunidad prácticamente única de disfrutar de lo mucho y bueno que tiene Gran Canaria prácticamente en exclusividad, porque no va a haber turistas, prácticamente no va a haber turistas internacionales y tampoco muchos nacionales. Por lo tanto, es el momento, ¿no? De como decía, de habrá menos gente en la carretera, muchos espacios públicos prácticamente para uso exclusivo. Yo animo a que con responsabilidad se queden en Gran Canaria y disfruten de nuestros establecimientos hoteleros, que evidentemente tienen pues todos los protocolos anti-COVID en perfecto estado de funcionamiento, además muchas medidas, pero que rápidamente las pudieron asumir y que van a estar a poder disfrutar de Gran Canaria en perfectas condiciones. Animarles a eso, ¿no? A que se queden aquí aquellos que puedan hacerlo y disfruten de todo el potencial que tiene Gran Canaria.
Desde luego que sí. Consejero, muchísimas gracias una vez más por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Carlos Álamo, un abrazo.
Gracias a ustedes, un saludo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
¿Eres residente canario y aún no tienes plan para esta Semana Santa? Te esperamos en Lopesan Villa del Conde. Desde 74 euros por persona y noche en ocupación doble, disfruta de una experiencia única en el sur de Gran Canaria. Entra ya en lopesan.com y haz tu reserva para estancias del 28 de marzo al 5 de abril. En Semana Santa, elige Lopesan, sujeto a condiciones.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización de Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hay un dato que nos acaba de dar Carlos Álamo, el consejero de turismo, que puede ser interesante, ¿no? Más allá de comparar esta Semana Santa de 2021 con la del año pasado, porque el año pasado a estas fechas pues estábamos confinados y no salía nadie a la calle, ¿no? Pues comparada con 2019 nos decía que hay una bajada del 53%. Al fin y al cabo es la mitad, ¿no? Y a tenor de la situación en la que estábamos con tantas restricciones, con prácticamente en Semana Santa, pues la península está cerrada perimetralmente, ¿no? Pues no sé, quizás a lo mejor nos hace pensar que en el futuro podemos tener una muy buena campaña del verano, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Actualizamos la información, eso sí, de forma breve, de forma express. Ainhoa, cuéntanos.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 3 hombres, 2 de ellos con antecedentes policiales como presuntos autores de delitos de hurto y receptación de 70 teléfonos móviles de alta gama en Telde. Además, la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno Autonómico ha solicitado un plan director para colaborar con el proyecto ISOCAN financiado por el Consejo Europeo de Investigación, que supone el mayor estudio que se ha realizado sobre el poblamiento aborigen de Canarias. Y un último apunte, Canarias podrá utilizar otros espacios residenciales para acoger a menores inmigrantes a partir de este lunes.
Ya saben que esta es la mañana de COPE Gran Canaria, este revistero radiofónico que les acompaña todos los días desde las 11 hasta la 1 de la tarde, a excepción de los viernes, que cerramos a las 2 y media. Nuestra misión es entretenerles, pero también, como no, informarles. No sé si por el cansancio o qué, pero o de repente porque ya estamos en fase 3 y muchos jóvenes querían aprovechar estos últimos coletazos de una fase pues menos restrictivas, ¿no? Pues cierto que este fin de semana hemos visto demasiadas fiestas, ¿no? Fiestas ilegales que se están celebrando en diferentes lugares. Nos dicen incluso que la zona del Confital, pues los fines de semana ahí se congregan muchísimos jóvenes para hacer botellón. Vamos a hablar con Iván Jiménez, ustedes lo conocen, es policía local de la capital Gran Canaria. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Oye, Iván, ¿tú notas cansancio ya en la población? Ya no te pregunto jóvenes, ¿eh? Si, al fin y al cabo, todas las edades. Estamos un año, llevamos un año con estas medidas tan restrictivas, ¿no? Ahora entramos otra vez en fase 3. Parece que esto no cambia, parece que esto es un bucle permanente, ¿no? ¿Tú notas eso en la calle cuando hablas con estas personas?
Menos mal que no hemos hablado y sabemos entre tú y yo lo que hay. Yo siempre me hago una chuletita para darle la información lo más veraz posible. Y la casualidad es que uno de mis apartados, yo trabajé el fin de semana por la tarde, el sábado y el domingo, y tenía apuntado cansancio o una relajación por parte de la ciudadanía con respecto a las medidas. Da la casualidad que han sido las palabras textuales mías a la hora de transmitir.
Bueno, Iván, nos conocemos hace muchísimos años, de pequeñitos, sí, ¿verdad? Sí, pero no hemos hablado.
La casualidad es que lo tengo apuntado. Uno de los conceptos que te iba a comentar era el cansancio por parte. Yo trabajé el sábado por la tarde y el domingo por la tarde y la gente como que si no ve, lleva... hay otra tendencia ahora. La gente lleva la mascarilla, pero ya hay esta relajación, este cansancio se la baja y hace un bebé presencia policial, que no hay tanta como debiera, pues se sube la mascarilla, se le llama la atención, mire, se le educa, no se le sanciona, se le educa, pero vemos si esa relajación, esa, ya como que estamos acostumbrados a tanto, a tantas normas y a tantas restricciones, que al final el cuerpo parece que se acostumbra y como que no es tan grave lo que pasa.
Pues sí, ¿y ustedes, los policías, Iván?
Hay gente mejor que nosotros y gente peor. Hay gente que tiene jornadas de trabajo, como son sanitarios, de 24 o 12 horas.
Te pregunto si ustedes están, al fin y al cabo, es el cumplimiento del deber, ¿no? Lo tienen
concienciados con respecto a la mascarilla.
Sí, no, concienciados seguro que están, pero también cansados de volver a repetir una y otra vez las mismas medidas.
Claro, Javier, parece que estamos entrando en un bucle que sube, baja, la famosa rusa, la montaña rusa, que sube y baja, y no vemos, parece que no vemos el final de la luz al final del túnel. Eso sí, esa es la sensación que le da al colectivo, incluso cuando nos reunimos unos cuantos en el servicio y tal, y se genera eso. Esto parece que no cambia, mejora un día, a la siguiente semana cede un poco el gobierno autónomo en cuestión de medidas y vuelve otra vez al bucle inicial. No vemos la luz al final del túnel con respecto al problema del COVID, que estamos hablando de COVID-2019 y estamos en el 2021.
¿Es coercitiva el hecho de presentar denunciar una propuesta de sanción, o quizás hay que ir un poquito más allá?
Yo creo que por parte del colectivo ya las denuncias han bajado, pero se siguen, digamos, educando a la ciudadanía, a concienciar a la ciudadanía, sería la palabra exacta, para que esto no ha pasado. Vamos a intentar entre todos, pero denunciarse sí, se suele denunciar, porque nos tropezamos a diario con gente que no se quiere poner la mascarilla.
Claro, no me cabe la menor duda, pero mi pregunta es, yendo un poquito más al grano, Iván, ¿a cuántas personas cuántas veces has denunciado a una misma persona? ¿Ya la conoces ya? ¿Siempre es el mismo? Te pregunto, ¿te ha pasado esto?
Suelen ser un pequeño grupo que está un reacio.
Pero siempre son los mismos, es decir, siempre te tropiezas con la misma cara. Oye,
prácticamente
ya, pues.
Prácticamente sí. También hay un, digamos, una condescendencia por parte del que se sienta en la terraza, que como va a pedir algo, ya no hace falta. Las normas son claras. Mientras que se consume, no hay que ponerse la mascarilla, pues evidentemente es algo ilógico, pero ya una vez que ya está servido o está esperando al pedido, sí debe colocársela. Y es algo que lo vemos habitualmente. Se le llama la atención, sobre todo a la gente que se sienta en terrazas, a la gente que se sienta en locales, en interiores. Ahora mismo no, porque estamos en fase 3, pero es algo ilógico e irónico, porque nos vemos en la situación, mire, que si no nos ponemos de acuerdo todos, esta situación no la vamos a sobrepasar, Javier. Eso es
sin
evidente.
Duda, sin duda. Pero ¿en cuántas ocasiones has denunciado tú a la misma persona? No sé si tienes este recuento, Iván.
Pueden ser 8 o 10 personas. 8 o 10 personas se han denunciado reiteradas, inclusive en la época de las restricciones mayores, que no, antes del toque de queda ya eran las restricciones totales, a un señor se le denunció, pero se le advirtió, pero por activa y por pasiva, una persona mayor, pues se terminó denunciando ya por último como 3 o 4 veces, porque el señor no se saltaba los horarios, no llevaba mascarilla, él solo bañándose en la playa. Esto no es algo lógico, señor, y encima era de la franja de riesgo, porque era un señor de cerca de 60 y pico, largo, 70 años. A ver, pero sí, suelen ser más o menos un pequeño porcentaje de las denuncias totales, y suele ser bastante gente reincidente en ese caso.
Y Iván, ¿notas que cuando adviertes a alguien, se pone la mascarilla, cuando se dan la espalda, vuelve y se la quita? ¿Esto pasa?
Ayer nos pasó con dos personas mayores, exactamente en Triana. Los recriminamos, se les indicó, incluso uno no tenía mascarilla. Una señora que pasaba, me está escuchando, seguramente podrá corroborar la versión, y la señora sacó la otra mascarilla que tenía repuesta y se la dio al señor. Pues volvimos, dimos un paseo por Triana, y cuando volvimos del paseo, el señor otra vez no tenía la mascarilla. O sea que es algo, y son franjas de riesgo, eran personas de más de 70 años.
¿En cuántas fiestas interveniste este fin de semana?
Mira, de tarde no fueron tantas, fueron 3 o 4 servicios, pero el problema es que no hagan la fiesta, el problema es que, aparte del riesgo que es con el tema del COVID, son las molestias que se le ocasionan al vecino. Música a tometer y gritos, y de noche más todavía. El problema es que ahora mismo no hay personal suficiente para controlar todo lo que pasa en la ciudad. Hay
la jefatura ha optado por no reforzar, porque dice que los servicios no, con los servicios que hay ahora mismo en sala, no se refuerza con 2-3 coches más, y la verdad que lo que hay es muy poquito, con 7 hay franjas horarias que hay 6-7 coches, patrullas operativas para toda la ciudad, y creo que eso no es suficiente, Javier.
Iván, ¿preocupa lo que puede pasar en las villas? Porque estamos viendo que prácticamente es imposible reservar para esta Semana Santa una villa, y muchas de ellas son para 7-10 personas.
Sí, ya sabemos
lo que dice la restricción de fase 3, ¿no? No más de 4.
Efectivamente, ya se va a venir. Yo espero que la jefatura, tanto la concejalía como la jefatura de seguridad, tomen cartas en el asunto, y durante este fin de semana se refuercen sobre todo el tema de en horario nocturno, porque nos tenemos que va a haber un aluvión de fiestas increíbles. La gente no se va a quedar en casa, Javier. Eso tenlo claro. La gente tiene falta de ocio nocturno, y el ocio nocturno tira y está tirando, y la gente, yo creo que te lo he comentado varias ocasiones, no va a la fiesta, no va a una discoteca, no va a un ocio nocturno, pero la gente se busca la vida y se compra su botella y invita al colega. No te preocupes, que esto no pasa nada. Pero claro, gracias a Dios que tenemos a esos grandes aliados nuestros, que son los vecinos.
Sí. ¿No? Oye, el Confital es un lugar punto negro, un lugar clave, donde se reúne mucha gente.
Hay varios dentro de la ciudad, puede ser el Confital, puede ser el Sabadal. Es que no hay medios policiales para cubrir, ni Policía Nacional ni Policía Local tiene suficiente efectivo, y la gente no se conciencia, Javier, por mucho que pongas, es muy difícil controlar todo el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, claro. Es bastante extenso y no puedes controlar.
Claro, entiendo. Y ya para acabar, que nos están haciendo muchísimas preguntas nuestros oyentes, nos preguntan, ¿de qué sirven las normas que el propio sistema son incapaces de hacer cumplir? Porque llevamos un año y la eficacia de las normas parece que no dan resultados, Iván.
Afortunadamente, Javier, hay un gran número de personas responsables. Evidentemente, parece que si pones algo en un vaso de leche, algo oscuro en un vaso de leche, pues lo que resalta es lo oscuro, ¿no? Afortunadamente hay muchos ciudadanos que cumplen, ¿eh? Hay muchos ciudadanos que cumplen. Incluso recriminan al que no cumple. Se nos dio un caso, y te lo voy a contar porque es súper curioso. Fue un viernes por la noche, hace cosa de un mes, pasamos por la calle Nicolás Estrada. Si el vecino sabe, va a corroborar también la imagen. Un señor a las 11 de la noche con la música a meter en el coche. Pasamos Nicolás Estebanes, pasamos. Cuando pasamos, oye, la música está donde está saliendo, de un vehículo. El hombre tenía un par de copas de más. La verdad que el hombre no fue mal educado ni nada, pero estaba ocasionando molestia a los demás vecinos. A las 11 de la noche la gente quiere descansar, o por lo menos relajarse y no escuchar el ruido. Lo paramos, lo identificamos, el hombre salió, el vecino y tal, y salió otra vecina intentando grabar la intervención. Fue curioso porque el vecino recriminó a la vecina porque estaba grabando la intervención, porque la intervención fue perfecta al 100%, se recriminó. Entonces el vecino recriminó a la otra vecina diciéndole que cuando estaba ocasionando la molestia no se había asomado a grabar al señor que estaba ocasionando la molestia, que dejaran a los policías en paz, que estaban haciendo su trabajo, su buen trabajo, y que estaban quitando una molestia de a los demás vecinos. La verdad que fue curioso pues sí. La intervención.
Pues ya para acabar, Iván, mensaje a la gente que nos está escuchando, mensaje a la población, que siempre es bueno escucharlo por tu parte.
Concienciarnos, y si todos no nos ponemos, siempre tenemos que contar con esa pequeña minoría que son los que no quieren cumplir las normas. Pero yo estoy contento en la calle, yo trabajé el sábado y el domingo, y la verdad que dentro de Las Palmas, los barrios ya es otra cosa, pero dentro de lo que es la capital y las zonas más transitadas de la capital, la verdad que la gente me lleva una grata sorpresa, porque la gente está cumpliendo y las denuncias han bajado porque la gente se está concienciando. Que hay gente que no cumple las normas y no se pone las mascarillas, no cumple los aforos, pues siempre va a pasar. Yo me quedo con la gran mayoría que cumple, y con eso me conformo.
Iván, un abrazo, muchas gracias como siempre, a cuidarse.
Muchas gracias a ustedes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hay tantos motivos para comprar en 5 Océanos.
Ahora tienes la corvina salada a 8,90 el kilo y el auténtico bacalao salado noruego a 11,95 el kilo.
Perfecto para Semana Santa. Hasta el 4 de abril, corvina salada a 8,90 el kilo y bacalao salado noruego a 11,95 el kilo.
Y además costillas, cherne, tollos, jareas.
Ven a 5 Océanos.
11º torneo de golf Lexus COPE Canarias en Salobre Golf and Resort. ¿Qué necesitas?
Una pareja y una pareja rival.
Modalidad
Texas Scramble.
¿Cuándo?
Todas las semanas, de jueves a domingo.
El torneo de golf más largo de Canarias.
Que nosotros sepamos.
Un torneo muy diferente, con numerosos premios y que se adapta a ti. Más información en salobregolfresort.com.
Esta Semana Santa, más que nunca, te mereces Gran Canaria. Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pues no sé si decir, empieza a salir el sol en los centros sociosanitarios. Hombre, lo cierto es que un punto de vista es cierto, ¿no? Porque están flexibilizando ya las medidas sanitarias en el propio centro sociosanitario, se empiezan a levantar restricciones y yo creo que esto es un clarísimo ejemplo de la importancia que tiene, lo decimos constantemente, ¿no? Pero ahora tenemos un caso, la importancia que tiene la vacunación, ¿no? Ya prácticamente están pues todos los pacientes y el personal de los centros sociosanitarios vacunados, ¿no? Pues una semana tenemos el 80%, más o menos, supongo que estará ya al 100%, pero se lo vamos a preguntar a la consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena. Hola, consejera, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Entiendo que prácticamente el 100%, ¿no? O si no, lo estaremos rozando.
Pues sí, estamos la verdad que rozando el 100%. El proceso de vacunación ha sido un éxito. Ya se ha procedido a la vacuna de todas las residencias, tanto de los usuarios como del personal, de las dos dosis de la vacuna. Y bueno, y en todas la aceptación de la vacuna ha superado el 90% con creces, así que rozamos, estamos de cerca de que el 100% de la población de residencias esté vacunada.
Y podemos dar una gran noticia, y es que ayer o antes de ayer ya se publicaban, pues, o de alguna manera se echaban abajo esas restricciones y se publicaban nuevas medidas, ¿verdad? Mucho más ligeras y mucho menos restrictivas de las que teníamos. Por ejemplo, una de ellas es que ya por fin parece que se puede visitar, ¿no?, a las personas con pacientes, o sí, con ciertas medidas sanitarias.
Efectivamente, la verdad que nosotros en la isla de Gran Canaria, ya desde que finalizó el proceso de vacunación, habíamos incrementado las zonas de visita para poder aumentar el número para poder ya proceder a la apertura de las visitas, ¿no?, a que las familias pudieran visitar a los residentes. Pero claro, necesitábamos que se aprobara una nueva orden conjunta que nos permitiera un poco aligerar las medidas para que no fuera una sola visita semanal, sino que hubiese una apertura mayor y que las familias pudieran visitar, pues, ya no solamente una vez a la semana a los usuarios, sino más veces a la semana, y también que los nietos menores de edad pudieran visitar a sus abuelos, porque hasta ahora los menores de 14 tenían prohibidas esas visitas, y hay muchos abuelos que hace un año o más de un año que no ven a sus nietos. Así que bueno, habíamos ido volviendo a la normalidad poco a poco, abriendo todas las salas de las residencias, abriendo los espacios comunes, fomentando otra vez las actividades grupales, los paseos terapéuticos con el personal de las residencias, y ahora ya, gracias a esta orden conjunta, vamos a volver casi a la antigua normalidad.
¿Cuándo volveremos totalmente a la llamada antigua normalidad en los centros sociosanitarios, Isabel?
Pues bueno, si vemos la orden conjunta que ya aprobó por fin la Consejería de Sanidad con la Consejería de Derechos Sociales, que era la que necesitábamos, porque al menos desde el Cabildo de Gran Canaria ya teníamos muchas ganas de flexibilizar las medidas, pero requeríamos que la autoridad competente las autorizara, sobre todo la Consejería de Sanidad. Ya una vez que volvamos a fase 1, prácticamente se puede decir que en fase 1 estaremos en la antigua normalidad, porque ya podrán salir con asiduidad los usuarios, incluso pernoctar con su familia los fines de semana, si lo requieren, podrán pasear con sus familias todas las tardes, podrán recibir visitas diarias, y por tanto, la realidad es que en fase 1 la vida para ellos va a volver a ser prácticamente igual de como era antes de la pandemia. El problema en Gran Canaria es que, claro, no las podemos implementar todas porque estamos en este momento en fase 3.
¿Se ha hecho algo con, no sé sé si ha habido casos, supongo que sí, con estas personas mayores que no han decidido vacunarse. ¿Actúan como el resto de personas que se están vacunadas? ¿Se aísla? ¿Qué poco se hace con estas personas, Isabel?
Es que el problema de las personas que han decidido no vacunarse, que, o que sus familias no han autorizado que se les ponga la vacuna, es que van a tener un régimen de visitas y salidas distinto al de las personas que ya están vacunadas. Por tanto, dentro de la residencia intentamos que su situación sea lo más normalizada posible y que, por tanto, participen de las actividades, porque en caso de que contagiaran, pues lo harían a una población ya inmunizada, que es el resto de la residencia, pero van a tener unas mayores restricciones, sobre todo de visitas, claro, familiares y de salidas.
Teniendo en cuenta que casi el 100% de los pacientes y trabajadores de centros sociosanitarios están vacunados, ¿no se debería, y le pregunto, consejera, atenuar las medidas sanitarias y que no se adapten a la fase o el nivel 3 en el que estamos aquí en Gran Canaria?
Hombre, el problema es que hasta ahora lo que se conoce de la inmunización de la vacuna, aunque es muy positivo, es que no evita que te contagies, es decir, lo que hace es atenuar los síntomas una vez que te hayas contagiado, ¿no? Hemos visto cómo ha habido, no solamente en la isla de Gran Canaria, sino en otros puntos, brotes posteriores a las dos dosis de la vacuna, pero que no han afectado prácticamente a la salud de los usuarios. Pero sí que entra el virus dentro de las residencias. Por eso aún se mantienen medidas de control sanitario. Y segundo, porque además estés inmunizado o no, las medidas que marca la autoridad sanitaria para la vida diaria en la calle también la tienen que cumplir los usuarios. Y por tanto, en esas no las podemos quitar. Pero de resto, como digo, excepto en fase 3, que hay mucho riesgo, ya en fase 2 o fase 1 la vida va a estar prácticamente normalizada para ellos. En fase 3 es que efectivamente, aunque estén inmunizados, las medidas las tenemos que cumplir todos, ¿no? Me hablo de toques de queda, restauración, lugares de ocio, y ellos también.
Bueno, pues habrá que esperar entonces a fase 2 o mejor fase 1 para poder visitar sin ningún tipo de restricción con toda la libertad del mundo a nuestros mayores que están en residencias sociosanitarias.
Isabel, ahora también los podremos visitar, lo que pasa es que en fase 3 se suspenden las pernoctas y se limitan el número de visitas nuevamente.
Isabel Mena, gracias por atendernos. Un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias.
12 del mediodía en Canarias, boletín informativo.
Es la 1, son las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En Castilla y León sigue hasta ahora el debate de la moción de censura que ha presentado el Partido Socialista. No se vota hasta esta tarde y en política todo es posible hasta el último minuto, sobre todo después de las maniobras de las últimas horas en las que los socialistas han tratado de cazar alguna presa fácil dentro del revuelto corral de Ciudadanos. Lo que sabemos hasta ahora es que al PSOE le siguen sin salir las cuentas, así que salvo sorpresa de ultimísima hora, al igual que en Murcia, la moción en Castilla y León también va a fracasar. Valladolid, Laura Ríos.
Sí, pero los socialistas no se apean del cambio. La aritmética sigue sin acompañarles. Los contactos han sido intensos en las últimas semanas y el PSOE solo ha obtenido el sí incondicional de los dos diputados de Podemos. Pero necesitarían cuatro apoyos más y todo parece indicar que la exprocuradora de Ciudadanos se va a abstener. Así que solo queda el transfugismo y aquí PP y Ciudadanos trasladan una unidad inquebrantable y así lo ha expresado en los micrófonos de COPE el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo lo habéis visto?
Bien, no, absoluta tranquilidad.
La sesión continúa hasta ahora en el Parlamento de Castilla y León con la voz de cuatro grupos que integran el grupo mixto. El resultado se va a conocer a última hora de la tarde.
Lo contaba Laura Ríos, el PSOE está intentando por todos los medios provocar un cambio de voto en las filas de Ciudadanos. Su secretario general, José Luis Ábalos, no quiere recibir otro revés como en Murcia, es uno de los grandes muñidores de esta operación y sabe que puede salir tocado. Por eso acaba de hacer un último llamamiento en forma de SOS desesperado.
Nosotros pedimos votos, no los compramos. Ciudadanos no puede seguir apoyando a esta derecha extrema que trata de aniquilarles utilizando los peores métodos.
El sector del automóvil trata de resurgir tras un año muy difícil debido a la pandemia. SEAT ha anunciado esta mañana que a partir de 2025 pretende fabricar 500.000 de vehículos eléctricos al año. Barcelona, Sergi Tor.
Y reclaman al gobierno de España que este año triplique los 8.500 puntos de conexión en España para coches eléctricos y se creen 20.000 más. El presidente de SEAT, Wayne Griffith, adelanta la creación de un nuevo modelo de coche urbano eléctrico y el objetivo global para 2025 para la fábrica de Martorell con 14.000 trabajadores.
Queremos fabricar más de 500.000 de coches eléctricos
metros urbanos al año en Martorell.
El presidente de SEAT todavía no desvela la ubicación de la deseada planta de baterías eléctricas con una inversión de 5.000 millones. Barcelona, Zaragoza, Valencia, Cáceres y Vigo luchan por ella. Solo confirma que la fábrica de ensamblaje sí que será próxima a Martorell.
Esta tarde Sanidad concreta al grupo de edad a la que se va a seguir poniendo la vacuna de AstraZeneca a partir del miércoles. Ante las reticencias y temores que ha generado el parón, Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra, acaba de lanzar este mensaje tranquilizador en Herrera en COPE.
Nos tenemos que ir acostumbrando a lo largo de la pandemia que vamos a estar valorando constantemente y poniendo en la balanza el riesgo y el beneficio. Y según la Agencia Europea de Medicamentos, el riesgo de la pandemia es muchísimo mayor, que por tanto el beneficio de las vacunas sigue estando en favor de las vacunas.
La selección se concentra con una duda, Daniel Asenjo.
Los 24 jugadores citados por Luis Enrique están llegando a la ciudad del fútbol de Las Rozas, pendientes de su goleador de Gerard Moreno, Miguel Ángel Díaz.
Estamos pendientes de las pruebas a las que va a ser sometido Gerard Moreno, que ayer terminó el partido ante el Cádiz con molestias en la parte posterior del muslo derecho. No está descartado que el delantero pueda permanecer en la concentración. El equipo va a realizar el primer entrenamiento a puerta cerrada a las 7:30 de la tarde con las novedades de Robert Sánchez, Pedro Porro, Pedri y Brian Hill. Recordemos que son 3 partidos de fase de clasificación del Mundial de Qatar ante Grecia, Georgia y Kosovo.
Junto a la selección, el protagonista de la mañana es Xavi Alonso. Informa el diario Bild Alemán que el exjugador del Real Madrid y la Real Sociedad tiene un acuerdo para ser el entrenador del Borussia de Mönchengladbach la próxima temporada. Actualmente Xavi Alonso está entrenando al filial de la Real Sociedad. Y terminamos hablando de ciclismo porque ya está en marcha la Volta a Cataluña. Primera etapa de 178 kilómetros con salida y final en Cayela.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis que la madrileña parroquia de La Paloma, afectada por esa terrible explosión de hace 2 meses, ha vuelto a coger una celebración litúrgica.
Era el 20 de enero, todos lo recordamos, cuando el edificio colindante que acoge las oficinas parroquiales y además es el lugar de reunión habitual de las 18 comunidades del camino neocatecumenal vinculadas a esta parroquia, saltó por los aires al soltarse un conducto de gas bajo la acera de la calle Toledo, como ha demostrado la investigación. La explosión causó la muerte de 4 personas, un sacerdote y un padre de 4 hijos pertenecientes a la parroquia y 2 personas que transitaban por la calle. A esta primera misa asistieron 150 personas especialmente invitadas de todos los sectores sociales del barrio. El párroco, Gabriel Benedicto, recordó que San José, cuya fiesta celebraban, tuvo que abrazar una realidad que él no había elegido. Y por su intercesión pidió que este sea el punto de partida de una historia nueva, en la que Dios es capaz de abrir un futuro y reconstruir algo que sea para siempre. Lo vamos a contar en media hora, al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Capture con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
Hay tantos motivos para comprar en 5 océanos.
Ahora tienes la corvina salada a 8,90 el kilo y el auténtico bacalao salado noruego a 11,95 el kilo.
Perfecto para Semana Santa. Hasta el 4 de abril, corvina salada a 8,90 el kilo y bacalao salado noruego a 11,95 el kilo.
Y además costillas, cerne, tollos, jareas.
Ven a 5 océanos.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Esta Semana Santa, más que nunca, te mereces Gran Canaria. Gran Canaria. Mucho por vivir. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Colegio San Martín de Porres. 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres. Formación integral. Proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres. Servicio de comedor. Condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
En FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Hay que ver qué rápido pasa el tiempo. Hemos consumido ya una hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Tenemos otros 60 minutos por delante. Actualizamos la información. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Comenzamos hablando de turismo. El promotor del pasaporte sanitario asegura que uno de los beneficios que tiene esta tarjeta es que los turistas no tendrán que hacer la cuarentena una vez lleguen a su destino. Antonio López de Ávila, promotor del pasaporte sanitario digital, insiste en que este documento demostrará que el turista viaja sin la amenaza de contagiar a nadie.
Es así, es así. De hecho, el tema de la cuarentena es de lo que uno sabe que se va a eliminar totalmente. O sea, aquellas personas que están vacunados o que hayan sufrido la enfermedad, es prácticamente seguro que ya no tendrán nunca que hacer cuarentena. Y el PCR negativo lo que hace es que reforzar esa tranquilidad, esa seguridad de que la que persona que viaja, viaja sana, viaja sin el virus activo de ninguna manera.
Reacciones de los políticos tras las declaraciones del presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amo García Rojas, que ha propuesto que ellos se vacunen con la vacuna AstraZeneca para volver a generar confianza en la misma. José Miguel Barragán, portavoz de Coalición Canaria, dice que es una medida que debe ser decidida por aquellos que determinan qué grupos son los que se deben vacunar.
Puede ser una idea brillante desde el punto de vista del marketing, de quitar desconfianza sobre el tema de la vacunación, pero considero también que todo el proceso de vacunación y los protocolos de vacunación lo están haciendo los profesionales, y si llegaran a una conclusión de ese tipo sería porque la medida tiene un efecto muy positivo sobre el efecto de vacunación, pero tiene que ser tomada por los mismos profesionales que están decidiendo quiénes se vacunan, cómo se vacunan y dónde se vacunan.
Y un último apunte, el juzgado decano de Arrecife en la isla de Lanzarote ha elaborado una guía de buenas prácticas en el trato a la infancia que tiene como destinatarios a los juzgados del Partido Judicial de Arrecife.
Volveremos a actualizar la información a 12:30. Vamos con la tertulia. Bueno, más que tertulia, tiempo de análisis. Recuerden ustedes que tenemos activo nuestro servicio de mensajería, el WhatsApp 610-108005, 610-108005. Usted puede participar con nosotros o incluso hacer las preguntas que estime oportuno a nuestros invitados, o por qué no también dar su opinión sobre diferentes asuntos que estamos tratando en el programa, o participar también en este tiempo de análisis. Es el 610-108005, 610-108005. Y hemos recibido algunos mensajes, vamos a escucharlas, algunas notas de audio, vamos a escucharlas.
Hola Javier, buenos días. Yo la verdad que ya me pienso, te lo acabo de poner por escrito, pero es mejor explicarlo. ¿De qué sirve una norma, poner normas que el propio sistema es incapaz de cumplir o de controlar? Es incapaz de controlar el propio sistema, porque la eficacia de esa norma es cero. Depende de la voluntad de las personas, pero llevamos un año, está quedando claro que la voluntad de las personas no está resolviendo el problema, aunque sea un 5%, me da igual, pero si ese 5% siempre es el mismo, la medida no está sirviendo, o sea, la medida entonces no está siendo eficaz. Entonces, es que llevamos un año, si ese 5% seguimos con el mismo problema, ¿cuántos años vamos a estar? Porque claro, si ese 5% encima no se quieren vacunar, pues estaremos siempre con el mismo problema. Entonces yo creo que las medidas hay que darles una vuelta.
Buenos días. Aprovechando que tenemos un policía, me gustaría hacer una reflexión. Yo soy de esas personas cumplidoras a rajatabla, pero estoy muy agotada. Estoy tremendamente cansada. No voy a dejar de cumplir, pero estoy muy cansada. Entonces, educo a mis hijas en este sentido, pero entiendo que la gente quiera dejar de cumplir. Y ahí voy a explicar exactamente por qué. Porque desde fuera esta es mi reflexión y no sé si usted la comparte conmigo. Las normas son incongruentes. Las normas no responden a algo tan esencial como el sentido común. Esto lo he explicado 20.000 veces, pero es que el ejemplo ejemplo claro de una incongruencia. Vamos a ver, yo puedo jugar un partido de pádel con cuatro personas con mascarilla, obligatoriamente con mascarilla, en una cancha de 10 metros al aire libre, corriendo el aire. Estas cuatro mismas personas nos podríamos sentar sin mascarilla en una mesa del mismo club, a tomarnos un café, una caña, a reírnos, a compartir durante horas sin mascarilla en una mesa de uno por uno. Es incongruente, no responde al sentido común. Es incongruente que tú no puedas ir a visitar al pueblo de al lado, a tu vecino. Los franceses nos están inundando de la manera que nos están inundando con fiestas y con farras. Entonces, ¿usted no considera que esto al final es producto de la mala gestión, la mala organización y la incongruencia de las normas? Es que por algún sitio va a mellar.
610-1080-05. María Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de hablar contigo de una vez más, María. María Amador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Javier.
Oye, la verdad es que sí es cierto que hay cansancio. Estuvimos hablando con un policía local, ya han escuchado ustedes, ¿no?, estas dos reflexiones, ¿vale? Que sirve además también como el propio soniquete que está en la calle. Hay que cumplir las medidas, no cabe la menor duda. Tenemos que hacerlo. Pero a tenor de lo que se está viendo, cierto que hay cansancio por parte de la población que ve como esto no mejora. Fíjate tú, estamos en fase 3 otra vez, ¿no? Estuvimos en fase 3 hace ya, pues, algún tiempo. Y volvemos otra vez a fase 3. Y a tenor de los datos epidemiológicos que subimos, que bajamos en cuanto a contagios, pues vamos activando un semáforo a otro. Pero no se ve mejoría. Es cierto que la vacunación es la gran esperanza, ¿no? Pero mientras, no sé si son las medidas, no sé el qué, pero es posible que veamos en el futuro que se rompa un poquito el sistema. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves tú, María?
Hombre, yo lo que veo es que esto es fruto también de esa improvisación y ese mensaje contradictorio continuo que tenemos en los medios o por los representantes políticos, ¿no? Es decir, no podemos estar cada semana con un mensaje diferente. Una semana que la vacunación va a tener al 70% de la población vacunada en verano y que vamos a salvar la temporada de Semana Santa y que vamos a permitir a viajar entre islas para que los hoteles no cierren y los negocios tengan dinero, y a la par con la otra mano pones un nivel 2 agravado, que significa que es ni 2 ni 3, sino en medio, y luego a la semana siguiente subes al 3, pero modificado, porque ahora sí se pueden los gimnasios, pero no la hotelería. Es decir, esto es un sinvivir. Esto no ayuda en nada, ni a la situación de cumplimiento ciudadano, porque es que el ciudadano ya no sabe ni qué está cumpliendo, ni qué tiene que cumplir, ni cuándo incumple, y tampoco ayuda nada en la recuperación económica, que podemos entender que haya un cierre, pero si ese cierre viene acompañado de ayudas económicas como hacen otros países como Francia o Alemania, ¿no? Es decir, este continuo envío de mensajes contradictorios no ayudan a que la ciudadanía pueda aguantar, resistir el hecho de que llevamos ya un año de una pandemia que en un primer momento nos habían dicho que nada, que en Navidad ya iba a estar resuelto, ¿no? Uh-huh. Entonces yo puedo entender esa situación de hastío, de cansancio y de confusión, porque no, la pandemia es lo que es y lo tenemos muy claro. Y tenemos muy claro que cuando hay que cumplir unas medidas hay que cumplirlas, pero ¿qué medidas? Las que anuncian la semana pasada, esta semana, el mes pasado, hace dos meses.
Sí, sí, es cierto que
no
hay muchísima
ayuda.
Confusión. Tanta confusión que yo creo que si preguntamos a la calle qué medidas son las que están activas ahora y en Semana Santa, yo creo que la gente no lo sabe. Yo creo que no. Más allá del toque de queda, más allá de esto, yo creo que no. Y es cierto que en los medios de comunicación estamos constantemente, ¿verdad?, publicando el tipo de medida, pero llega un momento en el que ya te pierdes. Medidas estas, ¿se puede, no se puede hacer? María Amador.
Bueno, yo creo que sí, que verdaderamente yo creo que la sociedad ya está psicológicamente cansada, ¿no? Porque como bien decía María, pues todas las semanas o cada 15 días nos encontramos con una norma distinta. Mira, yo pongo un claro ejemplo y es el sábado hablé con una persona que tiene un restaurante, pero que es imposible poner terraza en la calle, ¿vale? Esa persona me decía que psicológicamente ya no podía más. Es que a ese extremo hemos llegado. Hemos llegado a que ponemos una serie de normas, pero tampoco damos soluciones. Y pongo el claro ejemplo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en fase 3, hace cosa de un mes, cuando entramos en enero,
se dejó poner las terrazas en la calle. Cuando volvemos a fase 2, dicen ahora no, ahora terrazas en la calle no, ahora las tienen que quitar. Y hace una semana, cuando nosotros, el Partido Popular, pedimos por activa y por pasiva, no vamos a seguir poniéndoles la soga al cuello a todas esas personas que generan puestos de trabajo y que necesitan recuperarse porque no pueden más, porque esto es semana sí y semana también, vamos a dejar que continúen esas terrazas express. Pues, ¿qué es lo que dicen? Que no. Y hay que compatibilizar una cosa con la otra. Deben ir unidas tanto la seguridad de la sanidad como de la economía. La gente no puede más. La gente está cansada de esta situación. Decíamos, y María también lo comentaba, que íbamos a salvar la temporada de verano, que en junio o julio tendríamos el 70% de la población vacunada. Nos estamos dando cuenta que no vamos a llegar a junio o julio, desgraciadamente, por lo que estamos viendo hoy en día, a ese 70% de la vacunación. ¿Qué es lo que va a pasar? Necesitamos darle certidumbre a la gente. Ya la población no puede más, están cansados. Muchos de ellos se están yendo a su casa con mochilas cargadas de deuda. ¿Y qué es lo que está haciendo la administración o las administraciones? No están dando ayudas reales. Necesitan estar sentirse acompañados. Y desde luego, este gobierno de Canarias, este Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, está haciendo todo lo contrario.
Efectivamente, como lo que decía María... ¿Perdón?
Escucha, María.
Sí, que como bien decía mi compañera María Amador, es decir, esta improvisación, uno puede improvisar uno o dos meses, pero cuando uno lleva un año improvisando, se producen situaciones como la que estamos viviendo en este último mes. Y es que esas fases que se habían puesto tan perfectamente definidas, como que en la fase 2 había estas consecuencias y en la fase 3 había otras, se han dado cuenta de que no tiene sentido, como bien decía la locución de la ciudadana que hablaba previamente a nosotros. Tengo que jugar un partido de pádel al aire libre, 4, con una distancia más que de seguridad con mascarilla, y sin embargo después me puedo sentar en una mesa con esos mismos participantes a tomarme un café sin mascarilla. ¿Qué ocurre? Que cuando uno improvisa y cuando uno continuamente pone medidas por ponerlas sin realmente haber una ponderación o haber realmente una situación estudiada y tasada, pasa esto. Cuando uno todas esas medidas, conforme a lo que decía María Amador, empieza a poner todas esas medidas que realmente crean después un impacto en la economía y no las acompaña de ayudas directas, de apoyo, de liberación de tasas, etcétera, pues, oye, un par de meses uno puede escapar, pero cuando ya llevamos un año y lo que nos queda, porque no llevamos ni el 5% de la población vacunada y estamos ya en marzo, pues al final lo que termina con esa sociedad que está escondiendo debajo de la alfombra, termina abombando la alfombra y esto termina explotando por algún lado.
Por cierto, ayudas por parte del gobierno de España. Ojo, porque hay muchos sectores que no están incluidos en esta ayuda, ¿no? Por ejemplo, los centros de estética, las autoescuelas, las academias, los comercios de decoración, repuesto de automóvil.
Servicios jurídicos. Yo soy, por ejemplo, autónoma, servicio jurídico, estoy excluida. Hay un sector que el otro día estaba escuchando yo, que es el del ocio, la cultura, esta gente que trabaja pues montando escenarios, montando eventos, tanto privados como públicos, bodas. Esta gente está excluida de las ayudas.
Cuando son gravemente afectados, perdona, María.
Cuando son uno de los más afectados, vamos.
Sí. Lo de la peluquería es tremendo, porque nosotros estuvimos hablando esta mañana precisamente con algunos peluqueros y nos decían, a ver si puedo recuperar el mensaje de lo que nos decían constantemente, ¿no? Nos decían que han invertido muchísimo dinero, de forma obligatoria además, ¿verdad?, para cumplir con las medidas, se le ha reducido el aforo y sin embargo ven que cuando ellos necesitan la ayuda del gobierno central, no se la dan. Es decir, lo que vienen a decir es, hemos cumplido con todo lo que se nos ha exigido. Le hemos pagado nosotros de nuestro bolsillo. No solamente la caída en cuanto a la recaudación, sino que ustedes nos han exigido unos lugares determinados, con unas mamparas determinadas, y lo hemos hecho. Pues nosotros, que ahora les estamos pidiendo ayuda a ustedes, no están. Esto es lo que está pasando en el sector de la peluquería.
Sí, sí.
Desgraciadamente sí, sí, sí. Es así.
Desgraciadamente, como la peluquería, hay muchísimos sectores. Sí, luego también excluyeron al tema de la alimentación y supermercados, pensando sí, en que en las grandes superficies, cuántas tienditas de aceite y vinagre hay a lo largo de todo nuestro sur de Gran Canaria que vive, que ya han cerrado la persiana porque no tienen población a la cual darle acogida de alimentos. Es decir, no están bien pensadas. O sea, son ayudas que están lanzadas para ocupar titulares, pero no realmente para resolver una situación compleja que tenemos y que tendremos.
Lo de la tiendita de aceite y vinagre es especialmente preocupante porque antes de la pandemia sí estábamos viendo un pequeño auge, ¿verdad? De esa tiendita pequeñita que se iba perdiendo. Y es una pena que a tenor de lo que ha ocurrido y sobre todo que no reciben ayudas, pues totalmente se va a perder, claro, en favor de claro. las grandes áreas de alimentación.
Claro. Es que es una falta de visión o de previsión o de entender o de saber lo que está pasando en la calle. Cuando uno se enfrenta a una situación tan compleja como la que tenemos y saca unas ayudas generalistas de que salen desde una bolsa y quieren llegar a todo, es que eso es un fracaso anunciado, porque es que cada sector tiene su peculiaridad. No podemos decir que quedan excluidos todo el sector del supermercado y la alimentación sin darte cuenta que dentro de ese sector pues hay este pequeño comerciante, este comerciante que está en zona turística, que ha pasado a tener una población flotante de no sé cuántos millones a tener una población de 5.000 personas y que por lo tanto obviamente sí o sí no va a tener esa demanda para la oferta que tiene y va a terminar cerrando. Es una falta de visión de la realidad del problema que nos estamos enfrentando.
Bueno, vamos a cambiar de asunto porque supongo que ustedes se lo habrán tomado como todos nosotros, que estábamos a la espera de una evolución favorable de esta niña, ¿no? Sabemos si se llama Nabody o no, parece que no, pero bueno, al fin y al cabo eso es lo de menos porque el significado es mucho mayor, ¿no? Ayer conocíamos por la tarde que la niña de 24 meses, que fue reanimada por dos enfermeros, chico y chica, de la Cruz Roja, al final, pues, no lo superaba, ¿no? Y fallecía, pues, estaba en el Hospital Insular de Gran Canaria, en la zona del materno, y fallecía. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora, porque a mí me da que más allá de lamentarnos de esta tristísima situación, esta terrible noticia, me da que poco va a cambiar la situación de la inmigración aquí en Canarias. Por lo tanto, ojalá y sirva para algo, ¿no? Ojalá y sirva, pero no sé cómo lo ven ustedes, si funcionará, no funcionará, si servirá, no servirá. María Amador, ¿cómo lo ves?
Yo soy madre, tú lo sabes, Javier, de dos niños de 4 y 6 años, y desde luego ver la semana pasada esa portada en los periódicos y hoy, bueno, ayer conocer la noticia del fallecimiento de esta niña de 2 años, desde luego es una noticia desgarradora y que se te parte el alma, ¿no? Porque, bueno, porque uno tiene hijos y piensa en esa criatura. Desde luego la política de Pedro Sánchez en cuestión migratoria es nefasta y lo venimos denunciando desde el Partido Popular desde hace muchísimos meses. Debe haber un acuerdo en materia de inmigración. Es que están tardando. Yo sinceramente no sé a qué están esperando. Debe haber un control eficaz en las fronteras y una cooperación con los países de origen. Lo que no puede ser es que ayer todo el mundo se lamentase, incluso quien gobierna este país, se lamentase de la muerte de esta pequeña y no estén haciendo absolutamente nada. Son imágenes desgarradoras, son personas. Seguimos sin entender que son personas que se están jugando la vida. ¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno de España? Absolutamente nada. Y yo creo y espero que si algo tienen ya de cabeza quien está gobernando este país, deben darse cuenta que con lo que sucedió ayer, esta niña, pues lo vimos en un periódico, pero son muchos los que no pueden llegar.
Pero María, hace cuánto, un mes por ahí, estábamos hablando también de la muerte de un chaval de 19 años en la calle Albareda.
En la calle Albareda, sí, totalmente. O sea, aquí están esperando.
En la calle, y no ha pasado nada.
Nada, absolutamente nada. Y entonces bueno, a mí me sorprende que Pedro Sánchez, disculpa María, con esto termino, que Pedro Sánchez ayer saliese lamentándose de la muerte de esta pequeña. ¿Y cuántos se quedan por el camino? ¿Cuántos están jugando su vida en alta mar? ¿Cuántos no llegan y cuántos tienen que ser arrojados al mar porque mueren? ¿A qué están esperando? ¿Después no damos golpes de pecho? ¿Golpes de pecho de qué? ¿De qué? Sinceramente, si no están haciendo absolutamente nada. Son vidas humanas las que se están jugando por este camino hasta llegar aquí para buscarse un futuro mejor. Pero desde luego, con esta política migratoria que tiene el gobierno de Pedro Sánchez, así no van a llegar a ningún sitio. Simplemente vamos a seguir viendo portadas en periódicos, desgraciadamente, con gente que sigue muriendo.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Con lo que acaba de decir María. Vamos a ver, doloroso, no soy madre, pero como si lo fuera, porque me parece doloroso, pero luego vamos más allá, ¿no? Vamos allá, ¿cuánto pesa una vida humana? ¿Cuánta gente ha muerto en esta ruta? ¿Cuánta gente sigue muriendo? Yo creo que más allá de las lágrimas de cocodrilo que hemos visto en muchos de estos dirigentes políticos que tienen en su poder cambiar las cosas, tenemos un grave problema. Yo no sé si se acuerdan de aquella famosa portada del chico Julien que aparecía en la playa, ¿no? Pues dos días después fallecía o se hundía otro cayuco con muchos menores celulares en ese cayuco, y como no había foto de eso tampoco, nadie puso nada en su Twitter y nadie dijo nada. Uh-huh. Es tremendo, que yo entiendo que es pertinente apenarse y dar las condolencias por el fallecimiento de esta chica, pero es que esas personas que están dando esas condolencias y están mostrándose esa pena, son cómplices de esta situación límite que tenemos y que seguimos teniendo. Y no solo mueren en las costas, sino que también, como bien decías tú, mueren en nuestras calles. Y ellos siguen mirando a otro lado. Y tenemos que ver en el fin de semana, en las portadas de periódico, a Marlaska pidiendo a la Europa lo que no es capaz de darle a los canarios y lo que no es capaz de hacer en España. Se va a Europa a pedir solidaridad cuando él no es solidario dentro de su propio territorio español. Y tenemos una situación límite de acogimiento. Tenemos una situación límite de que las mafias están enviando mensajes totalmente equivocados en los países de origen, y por España no se está haciendo absolutamente nada, más allá de poner un Twitter apenándose de la muerte de esta niña y habiendo detrás de esta niña y después de esta niña muchísimas muertes más, desgraciadamente.
Vamos a cambiar de asunto, estamos fuera de tiempo. A ver cómo cogemos este tema con pinzas, porque más allá del chismorreo de esa declaración ayer, que parece que fue bastante dura, yo la verdad es que no he tenido la oportunidad de seguirla, estamos hablando de la declaración de Rocío Carrasco, pues esto ha generado una cascada absoluta de reacciones por parte de personalidades políticas. Por ejemplo, Irene Montero en su Twitter dice: el testimonio de Rocío Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente violencia, puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo. Rocío Monasterio: hoy Media España ha entendido lo que es el síndrome de alienación parental. Lo sufren miles de niños, unas víctimas padre, otros de madre. Adriana Lastra también: Rocío Carrasco es una mujer valiente, una superviviente. Su testimonio tiene un gran valor para visibilizar la violencia de género. No paremos hasta que la vida sea segura y libre para todas las mujeres, ¿no? ¿Cómo están viendo ustedes toda esta reacción? Y sobre todo desde el punto de vista del... ella es la afectada, pero también hay una parte que es activa, ¿no? Que es supuestamente quien genera estos malos tratos, que por cierto, si no me equivoco, esto creo que ya fue juzgado por un tribunal, ¿no? Y al final no encontraron absolutamente nada, ¿no? ¿Cómo están viendo ustedes toda esta cascada y todo lo que está pasando alrededor de esta declaración de Rocío Carras?
Bueno, si me permite, Javier, bueno, pues ahora ha salido a la luz. Yo desde luego no he visto esas declaraciones de Rocío Carrasco, pero desde luego, oye, no seremos nosotros quienes tengamos que juzgar esas declaraciones que ella hizo ayer en ese programa. Desde luego, sea Rocío Carrasco, sea cualquier mujer de este país y del mundo entero que esté sufriendo maltrato, debe denunciar. Nosotros desde luego condenamos cualquier tipo de maltrato hacia una mujer, y con eso sí que vamos a tener tolerancia cero. Pero repito, sea Rocío Carrasco, sea cualquier mujer en el mundo, no puede seguir habiendo violencia hacia la mujer.
María Fernández.
Bueno, yo, Javier, tú sabes que yo estoy en el turno oficio, de hecho soy abogada del turno oficio y también estoy en el turno de violencia de género, y creo, y es una cosa que me tomo bastante en serio. No he visto el programa no he visto el programa del que se está hablando. Pero creo que este oportunismo o no me refiero a Rocío para nada, me refiero a estos personajes públicos que quieren hacer política mediática que nada tiene que ver con la realidad que nos encontramos en todos los días trabajando los abogados del turno de oficio, ¿no? Mira, por supuesto que hay que condenar la violencia de género, por supuestísimo. Trabajo en ello diariamente. Para mí, una víctima de violencia de género tiene todos mis respetos y todo su derecho. Pero si estamos hablando de un tema que se enjuició, que tuvo sentencia absolutoria con respecto a su presunto maltratador, no podemos hablar, si queremos hablar con propiedad, no podemos hablar de un maltratador y una víctima. Habría habido un drama terrible detrás y podrá haber habido muchas cosas, pero los que se encargan de enjuiciar este tipo de situaciones son los jueces y los tribunales, y no el político de turno de la derecha o el político de turno de la izquierda. Respetando todo el dolor de esta mujer que ha tenido, o que yo no lo he visto, la verdad, el programa no lo he visto sinceramente, respeto todo su dolor y respeto el derecho que ella tiene de exteriorizarlo y de decirlo y de sentirse a lo mejor que la justicia no le ha servido.
Claro.
Pero a mí el tener debates tan profundos y el debate y debates tan importantes como es el de la violencia de género, que es una lastre, un lastre que no logramos quitarnos de encima porque no estamos invirtiendo lo suficiente en educación. Creo que este tipo de posicionamientos mediáticos cortoplacistas y enganchados a un programa de televisión que ha tenido seguramente un gran share de visualización, me parece no respetar la realidad que hay detrás de cada víctima de violencia de género que tenemos a día de hoy en las calles.
Lo dicho, nos tenemos que ir. María Amador, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Otro,
muchísimas
Javier.
Gracias a ustedes. Gracias. Un
María
abrazo
Fernández,
grande.
Otro muy fuerte para ti. Muchas gracias. Chao.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En Cristalam contamos con la solución antimicrobiana más avanzada, el vinilo adhesivo transparente Pure Zone. Instalado en mostradores, mesas, zonas comunes, transporte público, elimina el 99% virus y bacterias de cualquier superficie, incluido el coronavirus. Infórmate en cristalam.com.
Cada día, de lunes a viernes, la mañana de COPE Gran Canaria. ¿Quieres conocer toda la actualidad y el entretenimiento de la isla? Escúchalo aquí, la mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez.
Escuchas COPE Gran Canaria. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Viera y Clavijo 9, zona Triana. Pida cita en el 928-20-2420. 928-20-2420. Audio, la solución auditiva para la vida.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Hay tantos motivos para comprar en 5 océanos.
Ahora tienes la corvina salada a 8,90 el kilo y el auténtico bacalao salado noruego a 11,95 el kilo.
Perfecto para Semana Santa. Hasta el 4 de abril, corvina salada a 8,90 el kilo y bacalao salado noruego a 11,95 el kilo.
Y además costillas, cherne, tollos, jareas.
Ven a 5 océanos. En Cristalam contamos con la solución antimicrobiana más avanzada, el vinilo adhesivo transparente Pure Zone. Instalado en mostradores, mesas, zonas comunes, transporte público, elimina el 99% virus y bacterias de cualquier superficie, incluido el coronavirus. Infórmate en cristalam.com.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos. ¿Tacho?
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Decimoprimer torneo de golf Lexus COPE Canarias en Salobre Golf and Resort. ¿Qué necesitas?
Una pareja y una pareja rival.
¿Modalidad?
Texas Scramble.
¿Cuándo?
Todas las semanas, de jueves a domingo.
El torneo de golf más largo de Canarias.
Que nosotros sepamos.
Un torneo muy diferente, con numerosos premios y que se adapta a ti. Más información en salobregolfresort.com.
La mañana de COPE Gran Canaria. Sociedad, política, economía, deportes, cultura. La mañana de COPE Gran Canaria. De 11 a 1 con Javier Benítez. Cosas de aquí, contadas por gente de aquí.
Escuchas COPE Gran Canaria. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Decía la Lupe.
Igual
drama no es necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel.
Son canciones de hace muchísimos años, pero que
después de todo parece,
la vida es puro teatro.
Esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos.
Hola Nacho Cabrera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Nacho. A ver si lo tenemos por ahí, a ver si nos escucha. Nacho Cabrera, que por cierto queremos hablar con él porque al fin y al cabo es un artista gran canario y la Asociación de Directores de Escena le ha concedido la medalla de oro y queremos compartirla con él. A ver si podemos recuperar la conversación o la llamada.
Fue tu mejor actuación.
Ahora sí, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Discúlpame que se me cortó
el
teléfono, pero bueno, aquí estamos, es lo importante.
Oye, esto parece casi una película de Almodóvar, ¿no? Con la Lupe sí. Sonando de fondo, teatro.
Sí, ni contigo ni sin ti el mismo remedio.
Desde luego. Bueno, antes que nada, muchísimas felicidades. Después de muchísimos años ha llegado por fin el reconocimiento, ¿no? Pero ¿qué significa para ti? Es una pregunta pues muy recurrente, ¿verdad? Pero seguramente esconde muchísimos sentimientos y mucho esfuerzo a lo largo de tu carrera. ¿Qué es esto? ¿Qué significa que te hayan otorgado la medalla de oro después de tanto tiempo, Nacho?
Hombre, uno se debate entre dos cosas. Uno, por un lado, todavía yo soy de la generación intermedia, acabo de entrar en los 50 y que me den eso no sé si para decirme, vete ya.
Todo lo contrario, para decirte, no podemos vivir sin ti, sigue con nosotros.
No sé. Y por otro lado es una especie de orgullo porque que te dé ese premio la Asociación de Directores de Escena de España, verás que una asociación que dejó hace muchísimos años y que constantemente además es el actor más joven del país.
Oye Nacho, a ver si te puedes mover un poquito porque se nos está yendo la cobertura y se está entrecortando la conversación, tu respuesta, dime.
Ahora seguro que
parece
sí.
Que ahora mejor.
Sí. Pues nada, que tiempo después me den este premio, mis compañeros, los compañeros directores con los que he compartido y gente de un nivel importantísimo, que cuando yo llegué a la asociación ellos ya eran directores absolutamente consolidados, compartirlo con ellos es un orgullo, claro, no puede ser de otra manera.
Y el hecho de que te lo den compañeros, ¿verdad? Que sabes lo claro, difícil, lo duro, lo complicado que es esto, ¿no? Esto yo
fundamental,
un valor incalculable, Nacho.
Fundamentalmente lo den los compañeros, porque ellos son los que saben mejor que nadie lo difícil que es dirigir en este país, ¿no? Y yo creo, o por lo menos yo sí me lo quiero tomar, ¿no? Que este premio sea un premio para toda la dirección en Canarias, todos los directores de escénicos de Canarias, y también un premio para el sector, para la profesión en Canarias. Yo voy a aprovechar la ocasión y voy a decir exactamente que esta medalla que hoy dan a un director sirve solamente para visibilizar toda nuestra profesión, todo nuestro trabajo, y que hay muchísima más gente, hay muchísimos más directores, intérpretes, técnicos, gestores en el teatro. Que estamos a 2.000 kilómetros, es verdad, pero que somos parte fundamental del Estado y que miren un poquito más para nosotros.
Eso es lo que te iba a decir. ¿Dónde se ve ese hándicap de la lejanía y no sé si a lo mejor también de la fragmentación del territorio? ¿Dónde se puede explicar?
Bueno, ellos lo saben porque desde el momento que un ministerio pone políticas específicas para transporte, traslado y digamos para acercar más Canarias a las islas, todo el mundo reconoce que tenemos problemas implícitos, un problema que también es una bendición, pero hay que seguir contándolo sistemáticamente, hay que seguir contándolo. Los partidos no acaban en el minuto 90, hay que seguir hasta que consigamos cada vez políticas más digamos certeras para la profesión, ¿no? Se han ido consiguiendo cosas, pero no lo tanto. Yo ponía un claro ejemplo hace poco.
¿Sí, Nacho? Sí, que se te entrecortó y estabas hablando de un ejemplo que ibas a poner y se te entendió.
Ponía hace poco el ejemplo del Centro Dramático Nacional, la Compañía Nacional de Teatro Clásico en Madrid, ¿no? Es decir, ¿cuántos canarios han tenido la oportunidad de dirigir, de trabajar, bueno, autores sí, tenemos a Don Benito, ¿no? Pero ¿qué más? Hay más cosas sin ser eso. Y esta es una oportunidad para también a los canarios acercarlos a las grandes instituciones nacionales, ¿no?
El principal problema sigue siendo la financiación, encontrar recursos, encontrar dinero para... Porque yo entiendo que debe haber muchísimos proyectos guardados en un cajón que son realmente buenos, y esto se ha notado, ¿no? Sobre todo cuando se le da premio a alguna obra de teatro o alguna película, normalmente se dice, es que el guión lo tenía yo guardado en un cajón y se me ocurrió sacarlo, y a partir de aquí, fíjate lo que ha pasado, pero gracias a que ha habido dinero, gracias a que ha habido financiación, ese es un gran conveniente, Nacho.
Sí, seguramente, porque ya nadie duda de que en Canarias hacen cosas de una altísima calidad. Compañeros nuestros están inmersos en el circuito nacional haciendo cosas interesantísimas. El teatro canario, yo creo que nunca fue bien valorado, ¿no? Ahora se le empieza, hace ya un par de décadas, se nos empieza a mirar de otra manera, ¿no? Somos igual de profesionales que puede ser alguien en Gijón, que puede ser alguien en Madrid, que puede ser alguien en cualquier sitio. Pero seguimos teniendo ese hándicap, el hándicap de acercar las cosas, el hándicap de que se nos vea. Para nosotros ir de una isla a otra es una superproducción, porque tenemos que coger un barco, tenemos que coger hoteles, tenemos que coger esto, lo otro. Es decir, lo que es más fácil en la península, hacerte 1,000, 2,000 kilómetros, irte de Madrid a, yo que sé, a Barcelona y volver, que lo que nosotros tenemos que hacer entre islas. Ya no, claro, te cuento hacerlo de aquí a Cádiz, ¿no? Es muy complicado, muy complicado.
Pero eso es una pena, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es perder talento, porque ese guionista, ese actor, ese director de escena que, como dices tú, para ir de un sitio a otro necesita muchísimos recursos, que no lo tiene, pues seguramente se dedicará a otro sector, y es una pena enorme.
Definitivamente, pero fíjate que yo reflexiono y digo, no nos podemos quedar en esa historia. Porque en la medida que hagamos cada vez más calidad, seguirán cada vez mirándonos más y seguirán cada vez necesitándonos. Es decir, cuando se hace cosas buenas, se te necesita y se te va a buscar. Uh-huh. Y eso arreglará el hándicap de llegar fácil o llegar de alguna manera más con más solvencia. Pero yo creo que nuestro camino es una doble vía, es seguir reivindicando cosas, mejores políticas económicas y culturales para el sector en Canarias, y por otro lado también seguir haciendo trabajo de altísima calidad como lo que hacen los compañeros de la profesión.
Evidentemente hay que relacionar todo lo que ha pasado con esta pandemia con, en fin, cómo ha azotado, ¿verdad?, a las artes escénicas.
Bueno.
¿Se puede sacar algo positivo de todo esto, de este reinicio? ¿Hay algo bueno que quizás se pueda sacar de esto, Nacho?
Hombre, quiero pensar que sí. Yo quiero pensar que la gente, que estos meses nos han obligado a reinventarnos una vez más, a parar un poco, porque a veces entramos en una vorágine de hacer justamente porque hay una necesidad real. Es decir, ojalá cualquiera de nuestros espectáculos tuviera la posibilidad de hacer 50, 60, 100 funciones. Seguramente los espectáculos estarían más asentados, etcétera, y pensaríamos mucho más y más, es decir, con más tranquilidad lo que nos viene, los espectáculos futuros. Al tener una vida tan corta, nuestros espectáculos, pues estamos limitados, tenemos que estar constantemente creando cosas nuevas, y eso llega un momento que efectivamente acaba por agotar, ¿no? Y por agotarse las ideas creativas. La solución, la pandemia, yo creo que nos ha venido bien para parar un poco, para reflexionar y para ver las cosas de otra manera. Espero, por lo menos.
Ojalá sea así. ¿Se puede ser profeta en la tierra? Bueno, tú lo has conseguido, pero con un premio, un reconocimiento a nivel nacional. Pero aquí es más difícil incluso que en el resto de la península, que te consideren por el simple hecho de ser canario o no.
Yo me siento querido y me siento reconocido por mis compañeros de las islas, y tengo, si a premios se refieren, pues bueno, me han dado 4, 5, 6 réplicas en distintos años con estos trabajos, reconocimientos por parte de ayuntamientos, instituciones y tal. Yo sí, me siento querido, y eso que yo no soy mucho de estar en la primera línea, pero por una cuestión personal, no ando mucho en estas líderes, ¿no? En Canarias sí que valoramos a nuestra gente, yo qué sé, porque si no fuera así de otra manera, sería una mala decisión, porque en definitiva cualquier compañero que sale fuera y le premian, están premiando también nuestro teatro canario, ¿no? O el cine o la literatura, ¿no? Y que algún compañero que haya estado fuera que han conseguido cosas y tal, yo me siento también beneficiario de eso, porque en el fondo mirar a ese compañero es mirar también al resto de los que hacemos trabajo en las islas, y así lo quiero ver.
Claro, quizás a lo mejor si se tuviera más conocimiento de los grandes autores del teatro canario, no sé, a mí se me viene a la cabeza Claudio de la Torre, es uno de ellos, ¿no? El propio Roberto García de Mesa. Si tuviésemos, claro, si la gente, el público, tomara conciencia de la importancia que tienen estos autores, pues quizás el teatro aquí en Canarias se vería de otra manera, ¿no? De otro punto de vista.
Sí. A ver, la autoría canaria en los últimos tiempos es espectacular. Están saliendo una cantidad de autores que hacen una calidad. Miguel Ángel Martínez, yo qué sé. En La Palma tenemos, yo qué sé, a compañeros espectaculares. En todos sitios tenemos buenos autores. Y gente que está empezando a escribir de manera incipiente y que tiene unas ideas interesantísimas. Pero ese es el primer estadio del teatro. El primer estadio es la autoría. Y después de ahí viene el actores, directores, montaje, etcétera, etcétera. Es decir, lo importante es que se mire para el sector que se mire, ese sector tenga repercusión en el cómputo del teatro a nivel general. Tenemos los hermanos Basso también en Tenerife, que escriben, son espectaculares cuando escriben, ¿no? Entonces, quiero decir, cuando premian a los Basso, están premiando a mí, que soy canarión, que estoy aquí también. Y eso es muy importante, yo creo que para la profesión en el futuro y en su conjunto.
Ya para acabar, ¿qué tienes en mente, Nacho?
Bueno, tengo una cosa muy... He vuelto a la comedia. Teatro de la República se distingue por hacer una serie de drama contemporáneo, teatro contemporáneo, pero de vez en cuando hacemos comedia. Comedia a nuestra manera, con cierta negrura, digamos, pero bueno, muy muy también pegada a la realidad social. Y vuelvo, voy a empezar a trabajar con dos compañeras que nos habíamos prometido que eso iba a llegar tarde o temprano, que son Lili Quintana y Anel Hernández, maravillosas actrices y personas increíbles, amigas y compañeras de toda la vida, y nos estamos dando un chorro de gusto que indescriptible. Y espero que el público, bueno, cuando lo vaya, primero se divierta, que es lo fundamental, y segundo, porque siempre acabe captando los mensajes que desde Teatro de la República queremos poner encima de la mesa, ¿no? Es decir, no hay teatro vacío, siempre hay algo detrás, ¿no? Y en ello andamos, pues, se llama Mitad y Mitad, y es una obra que se estrenará en el Teatro Guiniguada el 15 de mayo.
Bueno, pues la veremos, y sirva también esta entrevista para fomentar, ¿verdad?, poner nuestro granito de arena en ese teatro canario, ¿verdad?, más allá de Saúl Corón, el propio Pancho Guerra, saber que aquí se está haciendo cosas muy buenas y empezar a investigar un poquito más sobre el Teatro Canario, porque estoy convencido de que se va a sorprender. Muchísimas felicidades por esa medalla, sin lugar a dudas, desde el punto de vista del trabajo, ¿verdad?, de todo lo que te lo has currado, merecidísimo, y también, gracias, como no, la calidad de tus producciones. Un abrazo fuerte, gracias. Nacho, ¿algo más?
Espero verte, que espero ver a los demás en los teatros, que es realmente donde gustaría encontrarnos a todos. Y después del teatro, claro, para tomarnos algo.
Faltaría más. Un abrazo, Nacho.
Un abrazo grande. Gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Estamos más cerca ahora de unos Estados Unidos de Europa, al menos en lo económico?
Este año la Unión Europea nos ha sorprendido muy positivamente en lo que se refiere a la gestión económica de la pandemia. Desgraciadamente no es en las vacunas.
¿Qué tecnologías utilizan estas bandas criminales? ¿Cómo funciona el crimen organizado y cómo se lucha contra ellas?
Esta banda criminal utilizaba los servicios de una compañía que se...
¿Qué son las cataratas? Que yo lo entienda.
Todos nosotros tenemos dentro del ojo una lente, y con el paso del tiempo esta lente pierde la transparencia. Se va haciendo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Plantas medicinales de Canarias. Hola, Guzmán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Bueno, ya saben que todos los lunes finalizamos el programa de la mejor manera posible, y es conociendo las propiedades grandes, enormes, que tiene una planta medicinal, que puede ser autóctona o no, pero sí se da en nuestra tierra. ¿De qué plantita vamos a hablar hoy, Guzmán?
Mira, hoy, Javier, si te parece, como el otro día, voy a hacer un recordatorio de una plantita que hemos hablado en otras ocasiones, pero que vamos a ver ahora en flor, que es de la amapola roja. Y sobre todo la amapola roja, roja, porque la violeta también se puede utilizar, pero la roja tiene muchas propiedades para problemas de tos. Cuando tenemos esta tos recurrente a la hora de dormir y no nos deja descansar, la flor de esta o la hoja de esta plantita nos ayuda en infusión a mejorar esa tos. Era un recordatorio porque dentro de poquito la veremos florecer por todo nuestro campo y es muy llamativa y la podemos guardar incluso para el resto del año. Pero bueno, la que me ocupaba hoy...
¿Qué es el recordatorio de la que vamos a hablar hoy?
Es del verol o verode, como se suele decir. Para nosotros, para mucha gente aquí, el verol es el macho de la tabaiba. Se distingue fácilmente porque es más grande que la tabaiba, mucho más robusto, con los tallos más gruesos y más grandes. Y de esos tallos se saca un jugo que hoy en día se dejó de utilizar, pero antiguamente para problemas de oído, ese jugo se exprimía incluso con las manos. 3 gotitas en el oído afectado por una infección o por incluso taponamiento, pues ayudaba a aliviar ese problema de oído que podíamos tener. Lo vamos a encontrar en zonas de tabaiba precisamente y de cardón, en la zona sur. Le gusta mucho el calorcito a esta plantita y los mayores siempre recomiendan que no vean el agua del mar, porque dicen que le resta propiedades, una creencia sobre él. Tal vez su uso más grande sea el de cataplasma. Con esas mismas tallos, con esas mismas hojitas, se puede hacer una pequeña cataplasma para problemas de infección. Cuando tenemos infección en alguna herida, alguna úlcera, algún problema de infección de piel, esa cataplasma nos va a ayudar muchísimo. De ese verol, que sí es una planta autóctona nuestra, la podemos encontrar, como te digo, prácticamente en toda la isla, sobre todo en zonas secas, en zonas muy secas.
¿Cómo podemos distinguirla, Guzmán? ¿Cómo sabemos que estamos ante un verode? ¿Qué características tiene?
Sobre todo es que es muy talludo, tiene unos tallos muy grandes y muy gruesos. De hecho, cuando crece mucho y está muy alimentado con mucha agua, cuando lo criamos prácticamente, porque en el campo es más difícil verlo así, antiguamente, porque ya no se debe hacer o no se debería hacer, a los cazadores les gustaba escoger el verol, la parte más gruesa del verol, y utilizarla como corcho para luego meter el jurón y demás. Pero se distingue sobre todo por esa dureza, ese color marrón que tiene ese tronco, tiene la floración muy parecida a la tabaiba, esas hojitas muy parecidas a la tabaiba, pero en menos cantidad y es mucho más grande que una tabaiba.
Y es autóctona, es nuestra, ¿no? De aquí de Canarias, me dice.
Exacto. También la podemos utilizar antiinflamatoria y para bajar la fiebre. Siempre puesta en cataplasma, las hojitas majadas, sobre todo en la frente o la parte más afectada si es una inflamación, pues ayuda un poquito a bajar esa inflamación o las fiebres así un poquito recurrentes también. Pero es de aquí, de las islas, de la zona de la Macaronesia, la podemos encontrar en zonas de secano prácticamente en toda la isla.
El verode, ese es el nombre de la planta, Guzmán.
Sí, verol o verode, sí.
Verol o verode, lo digo por sí. Si alguien pues de repente considera que esta planta puede hacer algún beneficio, algún problema que puede tener, lo puede encontrar en boristería sin ningún tipo de problema.
Exacto, sí, en herboristería ya tratado, ya para un uso, incluso las gotas ya preparadas, se puede encontrar más fácilmente hoy en día.
Pues será hasta la semana que viene. Hemos conocido las propiedades de una planta además nuestra, autóctona, ¿verdad? Que es el verode. Un abrazo fuerte, Guzmán, a cuidarse.
Igualmente, Javier, buena semana.
Y nosotros ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria. Mañana volveremos una vez más, como siempre, como un reloj a las 11 con más asuntos de la actualidad. Estuvo Marcelo Cordobés en la realización técnica. Ainhoa Martín, como siempre, en la producción. Les habló Javier Benítez. Lo dicho, será hasta mañana. Adiós. Muy buenas tardes. Sigan disfrutando de este lunes.
Supiste entender a mi corazón lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy, porque no escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera.